Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves 7 de mayo del 2020, hoy va a hacer algo más calor. Temperaturas especialmente altas. Es el día número 54 del confinamiento. Hay repunte de casos, hay tensión en el Congreso y están las comunidades autónomas mirándose el plano del desconfinamiento para ver cuándo les toca a cada una o proponiendo cuando cada una quiere ir a la playa o a pescar o a los bares o a pasear. Ayer, digamos que los fallecidos repuntaron hasta los 244 en 24 horas. Los datos, esto nos recuerdan cuán inestable es todavía la situación. Es muy difícil quitarse este virus de encima, sobre todo en los núcleos de mayor densidad, Madrid y Barcelona, que ayer aportaron la mitad de muertes. Y sobre todo, ¿cuánto más difícil va a ser si la gente sigue haciendo el canelo en la calle? Es decir, si la gente no aplica medidas que están claras porque se repiten hasta la saciedad, de prudencia elemental, cuando salen en los horarios que están contemplados para que salgan. En fin, hay una pregunta que sobrevuela el momento actual. Habría que hacer caso al refranero español. Es decir, si tienes prisa, vístete despacio. A ese dilema se han enfrentado comunidades autónomas antes de comunicar al gobierno qué tal se ven ellas, ¿no? A sí mismas, para avanzar o no. Por ejemplo, Cataluña ha sido de lo más prudente. Han renunciado a que el 70% de la población pase a la fase 1. En cambio, el debate en la Comunidad de Madrid ha sido, vamos a decir, algo más barroco, hasta última hora de la tarde, sin que estuviera clara la decisión final. La propia presidenta Díaz Ayuso había reconocido que el número de personas en la UCI podía dificultar que Madrid estuviera a punto de pasar a la fase 1 o en condiciones de pasar a la fase 1. Otros dicen, no, es que hay que reactivar la economía. Bueno, pues Madrid ha solicitado cambiar de fase. Y va a tener que esperar a lo que diga Sanidad. Aragón ha solicitado que algunas zonas rurales vayan ya a la fase 2. En la fase 2 ya puedes comer dentro de un restaurante. Envuelto en metacrilato, pero en un restaurante. Asturias algo parecido. Extremadura quiere acabar con las franjas horarias. Andalucía ha pedido fase 1 para todo menos Málaga y Granada. Castilla y León tres cuartos de lo mismo. ¿Todo eso quién lo decide? Es decir, ¿quién decide? Sí, de acuerdo, en esas zonas de Andalucía o en esas de Castilla y León se puede hacer eso y no aquello. Pues hay un jurado de 12 expertos entre los que está Fernando Simón. Y ha sido muy curioso porque al ser preguntado por el nombre de esa gente, que son la que tiene que decidir qué puede usted hacer o qué no puede usted hacer, Simón ha dicho esto.
No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible.
Pero bueno, ¿cómo es posible eso? Es decir, que aquellos que van a decidir si salimos o no salimos a la calle, si comemos o no comemos, si paseamos, vamos en bici, si nos bañamos en la playa, es decir, los que van a decidir nuestra vida, nosotros no tenemos derecho a saber quiénes son. Esa es una argumentación política. Y Simón no está para hablar de política, eso se lo tiene que pasar al responsable político. La argumentación es ilógica. Si son expertos, digo yo, es porque tienen opiniones independientes basadas en consideraciones científicas. Si no van a ser capaces de mantener la independencia, pues que busquen a otros. Es asumible democrática, inasumible democráticamente hablando. Vivimos en un régimen de opinión pública. Tenemos derecho a saber quiénes son los expertos, cuáles son las cualificaciones. Queremos saber si son independientes o si son expertos de los que decían que el 8 de marzo no pasaba nada en España. Que a lo mejor son esos también. Bueno, y por demás, ayer debate en el Congreso sin grandes sorpresas porque el gobierno sacó adelante la prórroga del estado de alarma con los votos de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria. El gobierno ha salvado el match ball. Pero a la vista de las intervenciones, su situación no ha mejorado sustancialmente. Sánchez tuvo que escuchar críticas muy duras, hasta incluso por parte de los grupos que le apoyaron en la votación. Ahora, da la impresión de que ya no va a conseguir en la próxima los votos para una nueva prórroga, ¿no? Y esto nos demuestra varias cosas. Primero, que Sánchez solo dialoga a palos, no por virtud. Ha dejado muy claro a todos los grupos cómo se consigue que el presidente del gobierno se vuelva empático, negociador, bueno, pues presionándole hasta el límite. Solo cuando había un riesgo de perder la votación se puso las pilas. Salvo al PP, con el que nunca había ni habrá plan B, ofreció concesiones a diestro, siniestro, incluso, vamos, más cosas de las que incluso habían pedido, por ejemplo, Ciudadanos. Que luego ya veremos si las cumple o no las cumple. Porque ayer de lo que se trataba era de aislar al PP, ¿no? He roto el trifachito, etcétera, etcétera, dejo al PP en tierra de nadie. Inés Arrimadas. Sus votos le han dado un balón de oxígeno al presidente del gobierno. Y por eso dedicó buena parte de su speech a decir que era una cosa excepcional, que era un mensaje que parecía iba más dirigido a los críticos de su partido. Con la abstención, unida a la del PP, habría bastado para que la prórroga hubiese resultado aprobada. Pero Arrimadas prefirió el apoyo activo. Hombre, gana un espacio político que no tenía, recibe elogios, eso sí, envenenados por sus adversarios políticos, pero corre el riesgo de tener que arrepentirse en el futuro. Y Casado está en la situación contraria. Sus votos ya se sabían irrelevantes para el resultado de la votación. Y como también se preveía, quedó en la abstención. Fue muy duro con Sánchez y ha formalizado y anunció que si la próxima vez el voto del PP, si la próxima vez, si no hay novedades, va al no. Si la política fuera una foto fija, la foto de hoy favorece a Arrimadas, en detrimento de Casado. Pero la política es puro movimiento. Los éxitos de hoy a lo mejor son lastres para mañana. Sánchez sigue siendo Sánchez y sigue teniendo a Pablo Iglesias como vicepresidente. Y su vocación política sigue siendo mantener la mayoría Frankenstein. Es que no es por necesidad. Oiga, es por vocación. Y si ese gobierno tóxico y frentista hoy tiene más oxígeno, es por la decisión de Ciudadanos. Porque Ciudadanos, si se hubiera abstenido con el PP, la prórroga habría salido igual. Pero Sánchez estaría más débil. Y el bloque del centro-derecho más fuerte. Y el otro protagonista, Pablo Iglesias, que estuvo pero no se le vio. Hizo lo posible para no hacerle más penoso a Ciudadanos el trago de apoyar al gobierno, o tal vez porque no quería escuchar las quejas de los amigos independentistas. Es curioso. Esquerra, socio de investidura de Sánchez, votó que no. Y no hubo ni una sola palabra dedicada a Gabriel Rufián. Nada. Todo era contra el Partido Popular. ¿Qué pasará cuando lleguen los presupuestos? Pues que Sánchez dirá otra vez chantajista o yo el caos. ¿Pero qué harán entonces los independentistas? ¿Qué hará Ciudadanos? ¿Qué pasará en algunos gobiernos ahora autonómicos donde se puede inaugurar un nuevo escenario? ¿Por qué no tentar a Inés Arrimadas a que en Madrid, la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, Ciudadanos y el PSOE pacten y todo cambie? Bueno, fíjense ustedes lo que una simple votación sobre el estado de alarma condiciona. Ayer Sánchez recibió un vapuleo que le obliga a hacer lo que menos le gusta, negociar y ceder. y ahora tiene 15 días para elaborar un plan B. Un plan B, si es que es capaz, este Napoleoncito, como le bautiza hoy Agustín Valladolid en Voz Populi, si es capaz de hacerlo. Que caben, desde luego, muchas dudas. Más que muchas dudas.